Joseba Larrañaga.
Los Juegos Olímpicos en COPE.
Con los números uno del deporte desde París.
Pues nada, vamos a ir. Aquí está Germán, está en Barcelona. Tomás Guas, hola Tomás, ¿qué tal? Muy buenas.
Hombrecillo, ¿qué tal? Cansado, muy cansado.
¿Estás cansado?
Es como si hubiera jugado yo y hubiera saltado yo, es una cosa terrible.
¿Por qué? ¿Se te ha hecho largo el partido hoy, ¿no?
No, hombre, pero ha sido un carrusel de cosas, de subidas, bajadas, es una noria terrorífica.
Es verdad.
Y después, solo ha faltado. O sea, cada vez que saltaba el pichardo este era como si nos movieran la silla.
Y el balonmano.
Hasta las 8 y 10 de la tarde, más o menos. Ha sido un día horroroso.
Venía de nalgas. De pronto, fíjate tú, ¿no? Que cuando nos empata Francia. Yo he pegado el grito de siempre, los penaltis, fíjate tú cómo ha acabado este camello en la gloria. Bueno.
Sí. Fermín, está Víctor Navarro en Sevilla. Víctor Navarro estará ahora desde Barcelona. Víctor Fernández, hola Víctor, ¿qué tal? Muy buenas.
Vamos. Vamos, es usted el último, pero el orgullo olímpico. Vamos.
Sabéis que Víctor es mi asesor, vamos, ¿no? En los Juegos Olímpicos. No es coña, ¿eh? Víctor.
Sí, pero yo si se cae de la canoa, digo que es malo. No digo es que es magnífico, que hay que entrar con la canoa boca abajo.
Vamos. Se nos han doblado ahí, pero escúchame, tú eres mi asesor. Mañana me toca piragüismo, ¿eh? Ya te lo digo ahora, para que no me digas llego tarde.
No, habéis perdido a la mejor de todas, pero no queréis. Estáis ahí en vuestro vamos. Por cierto, mi madre me pregunta que si Lama lo va a llamar.
¿A quién?
Mi madre.
¿Tu madre?
Sí, es la única que le queda. Llama a mi madre, que me ha dicho que si la va a llamar Lama.
¿Pero para que te cruce contigo?
No, con cualquiera, porque ya no, yo creo que Lama cruza a las abuelas. Yo creo que Lama cruza a las abuelas, la madre de Cravioto la cruza con el del baloncesto. Ya tiene un lío de madre, de tía, de niño. Ya, yo creo que cualquiera que pasa dice, este familiar del primo de Cravioto. Es una cosa tremenda. Y mi madre dice, oye, ¿me va a llamar Lama a mí también? Para el vamos, campeón, aunque no le ganemos a nadie, vamos.
Qué poco nos queda, Víctor. Ya.
Oye, tengo dos preguntas.
Pero ¿sabes lo que me ha pasado hoy? Que hoy estaba en la final de la escalada y...
¿Final de la escalada?
Sí, escalada. Un chico...
Alberto Ginés,
que consiguió el oro en Tokio y hoy no ha podido repetirlo porque está con una...
Está lesionado en la criatura, ¿no?
Bueno, pero es que tenía una cojera que me he quedado alucinado cuando lo he visto, que me ha sorprendido. Y te digo, joder, ¿cómo puedes competir con el pie así?
Y dijo que no le valía como excusa, ¿eh?
No, ha dicho, a mí me han infiltrado y dice, lo que pasa es que se me está ahora pasando el efecto de la anestesia, claro, pero estás anestesiado.
Claro.
Se me está pasando el efecto de la anestesia y cuando se me pasa es que estoy cojo perdido. Pero bueno, mientras compito la tengo dormida, con lo cual no me duele. Pero estábamos allí y justo cuando hemos hablado con él tal, y después otros compañeros de otras emisoras han hablado con él. Y resulta que en un momento dado uno dice, va a tardar un poco más porque está hablando con su hermano y con su familia. Digo,
¿qué me dices?
Pero otras emisoras también hacen esto.
¿Anda? Sí, al parecer eso lo hacía todo el mundo.
O sea, esto que tiene un sello muy identificado.
Sí.
Resulta que tú haces un programa de los Juegos Olímpicos.
Se ha extendido ya por mi metismo.
Y lo que haces es juntarle con
su
familia.
Y no te cuentan el que gana. Aquí te hacen el árbol. El árbol biológico, el árbol de genealógico y el árbol. No, y todo. El biológico, el genealógico, el padre, el abuelo, el tío y el primo. Exactamente. Pero da igual que gane o que pierda. Da igual. El abuelo está preparado siempre.
Da igual que gane.
Yo tengo dos preguntas.
A ver, pregúntate.
Una...
¿Pregunta a los capiroteros o a quién quieres preguntar?
A los catetos olímpicos, sí.
Mira, aquí viene el cateto olímpico, el cateto mayor olímpico, ya entra en el...
Dos preguntas. Una...
Hola,
yo
cateto olímpico, muy buenas.
Es que como no me habéis dado paso durante la semana, dos preguntas. Una, ¿Djokovic ha podido jugar? Sí. O también lo castigaron porque uno dijo que había COVID y que no, y que no, y que no. No ha contagiado a nadie. ¿Ha podido jugar Djokovic?
Es una cosa rarísima. Cuando hace lo mismo que las otras 7.000 personas en el mundo,
por eso un genio. No, no, no. Por eso yo me pongo de pie con Djokovic, que por cierto ha donado los 200.000 euros de premio a una en su país, a una obra. Es un eso no lo has dicho. Eso no lo ha dicho, eso no lo decide Djokovic. De Djokovic que se fue, Angelito, que se fue de la Villa Olímpica. Y yo también me hubiera ido de la Villa Olímpica.
Angelito listo,
por supuesto.
Una entrevista maravillosa a Djokovic, con un cariño, con un afecto.
Ahí no le dijiste nada a Djokovic. Ahí no le dijiste nada. Que se pusiera la mascarilla.
Probablemente el mejor de la historia. Pero que a nivel de deportista hay otros muchos muy por encima.
¿Tú qué? ¿Que es el mejor de
deportista?
Porque tenga más Grand Slams que los demás, lo consideras el mejor.
No, y tiene otra.
O sea, ¿tú crees que es mejor él, por ejemplo, que Federer? Aunque le saque 4 Grand Slams.
En números es el mejor tenista de la historia.
Yo me quedo con Federer.
Pero la diferencia a nivel de deportista respecto, por ejemplo, a don Rafael Nadal Parera es un abismo. Es la misma diferencia
que le pasa a Djokovic.
Entre yo y tú como periodista.
¿Qué le pasa a Djokovic?
Porque me faltas al respeto.
Como tío depende. Es que cumple esa máxima que a mí me molesta mucho de más vale un gramo de hacer que un kilo de decir. Entonces él es de muchos kilos de decir, muchos de quedar muy bien.
De quedar bien nada.
Exacto. Fuera de las pistas.
Claro, sí, ya te digo.
Pero
si
no es por
borda.
Decir, es porque...
De quedar
es
que bien,
él,
nada.
Lo borda. Él es así.
Lo borda. Lo pasa
es
que luego...
Un fenómeno,
que,
vamos.
Un pelotazo a una juez, cuando tira una raqueta a la grada, cuando le pega raquetazos a la silla del juez.
Cuando toca y le revienta la cabeza al de la segunda fila.
Perdona, todo lo que he dicho son cosas que la ha hecho.
Perdona un segundo. Creo que Eri ahora mismo le está poniendo el micrófono azul a Jordan Díaz.
Sería maravilloso.
Porque está entrando en la casa de Fede.
Y la segunda pregunta. ¿Las chicas del fútbol han echado ya a la entrenadora?
Pues creo que no. Pero vamos, que los resultados deberían hacer su trabajo. O sea,
perdona, don Ángel, pues usted es el único que no es cateto olímpico. Don Ángel, no hablo de resultados, porque es que aquí, en esa selección, se echa al que gana. Es curioso.
Sí, bueno, es cierto.
Es que en esa selección...
En concreto...
Se echa al que gana.
Se echa al que porque, gana por otras muchas cosas, además de ganar.
Porque, pero explíquenmela, qué buen momento, que todavía no me he enterado. ¿Por qué echaron al profesor Bilda?
Pues eso nunca se supo.
Primero y fundamentalmente porque no es profesor de nada. Aquí la gente está diciendo, con Bilda nos iba mejor. Bilda perdió con Gambia y ni siquiera está en estos Juegos Olímpicos.
Bueno, ganó o no, pero ganó.
Perdió,
¿no?
Con Gambia.
Pero ganó o no ganó.
Pero con Marruecos.
Pero ¿por qué echaron a un señor que gana? Por eso digo, mi pregunta es simplemente que si ya han echado a la seleccionadora, ella, porque son ellas las que lo echan. Que no lo sé, que pregunto de mi desconocimiento sin acritud ninguno.
Porque estos son, o sea, este resultado es un fracaso absoluto para mí, igual que lo han reconocido las propias chicas que no se esperaban jugar así, ni mucho menos conseguir este resultado. Entonces supongo que los resultados le echarán como echas tú a entrenadores del Sevilla cuando los resultados
no buenos. Yo no he hecho nada, lo que digo es que si no gana, vamos
que lo de profesora José Isla le queda un poquito grande. Ella te digo que es que no ganó Gambia para esos Juegos Olímpicos.
Lo sorprendente de este equipo es que la caída no es de ahora, que aquí lo
Hombre, ganaron la Nations League.
Sí, y andando, a partir de ahí...
Pero luego es verdad que han tenido un par de partidos tontos y tal.
En los Juegos no ha sido la selección que estábamos...
Esos dos partidos tontos entre camino, para los Juegos Olímpicos, pensábamos que era algo fortuito, y que no estaban dando importancia y que no se estaban empleando. Pero es verdad que ahí ya empezaron a sufrir un bajón y aquí definitivamente se cayeron contra
el equipo. Yo creo que ha habido un tema físico alarmante. Es decir, tú te coges la columna vertebral de este equipo, ya no hablo de Cata, que para mí se ha equivocado mucho en los dos últimos partidos especialmente y podías haberla cambiado, ¿no? Pero tú te coges Irene Paredes, infinitamente por debajo de su nivel. Patrick Jarro, que venía como refuerzo, infinitamente por debajo de su nivel. Aitana, infinitamente por debajo de su nivel. Salma, que en el Mundial, o sea, era todo confianza, todo velocidad, todo potencia. Y aquí no gana una carrera y no pega un tiro a puerta porque no tiene confianza ni siquiera para pegarla, no sé. Y eso que metió dos goles ahí en semifinales cuando estábamos eliminados, pero... No sé, yo es que creo que ninguna de las importantes de verdad de la columna vertebral ha llegado bien, a excepción un poco de Alexia, y mira lo que le ha pasado hoy a
pobrecilla.
Oye, ¿el vamos continúa durante la liga o ya cuando termina ya la liga ya?
Entonces,
ya
¿tú qué quieres? ¿Que deseemos que pierdan los españoles? ¿Que digamos que se
pierdan y qué tal? No, yo lo que digo es que si ha hecho uno una carrera del TVO, que se diga, la carrera es para verla, y punto.
Y no se ha dicho.
Vamos, mi selección, vamos a caminar.
Te voy a decir otra cosa de otras dos entes o personas que han fracasado en estos juegos. Ángel García ha fracasado diciendo que íbamos a ganar 28 medallas y España ha fracasado Ángel ganando García, entre 18 y 20 medallas.
Ángel García empezó con el plan de Nadal y fíjate, desde el plan de Nadal ha sido todo.
Lo digo en serio, es verdad que todo.
Un aquelarre, ha sido un aquelarre.
Todo lo que podía salir mal ha salido mal, ha habido lesiones, ha habido mala suerte, pero los Juegos Olímpicos de España, por mucho que se arreglen mañana o que hayamos ganado estos dos oros, son un fracaso. Y hay que decirlo así. Un auténtico fracaso.
Como ya nos vamos acercando al final, dice Andrés Oguache, dice Andrés Ocaña, ha dicho Andrés Ocaña hoy a mediodía, dice, si tú y yo vamos a los Juegos Olímpicos, al tercer día tenemos que salir de allí corriendo. Que nos tiran la canoa a la cabeza.
Pobrecita, las que volcaron.
Hombre, la verdad es que...
Estefanía y Sara.
17 medallas hasta el momento. Tomás.
De todas maneras, yo te digo que un país ya puesto así, ¿no? Los clubes van por su lado, los clubes profesionales, los deportes profesionales van mejor, esto no tiene secreto. Pero el Consejo Superior de Deportes, que es el que tiene que mandar esto y tiene que mandar la línea, tiene un representante, un responsable cada 6 meses.
Esto es una
broma que dice, bueno, vamos a ver esto. Yo sé que el planado aquel extraordinario de Barcelona está, las inversiones, las crisis,
pero,
todo eso.
Pero ahora hay Team España que les han metido mucha pasta y tal. O sea, que los resultados son malos de por sí, Angelito, también, guas.
La sensación, Angelito, es que no estamos... Yo no digo ya Francia, que cuando uno hace unos juegos se vuelve loco e invierte todo lo que tiene que invertir, bien, tal. Pero tú ves a Italia. Italia creo que nos saca
Italia
el
triple, hay que explicar, ¿no? O sea, Italia, yo no sé.
No, pero vamos a ver. Tengo el medallero aquí y delante tienes a Uzbekistán.
Por ejemplo.
Tienes a Hungría.
Eso. Holanda.
Tienes Nueva Zelanda.
Pero eso es secundario.
No, secundario no. Tienes a Canadá.
Vale.
Tienes a Italia. Tienes, bueno, ya, pero ya estoy hablando. Italia.
Hoy ha habido una italiana destrozando
Francia,
el 10.000.
Por supuesto. O sea, que son...
coges caladeros muy importantes. La esgrima, ni la tocamos. La gimnasia, ni la tocamos. La natación,
pues
ni la tocamos.
Bueno, pero habrá que tocarlas entonces.
Bueno, y hay. Claro, es que la italiana se ha metido hoy en los 10.000. Es que eso, claro, es que
también
eso...
También te digo que lo de los últimos 10 años yo no sé. O sea, no sé qué están haciendo, pero desde luego hay que invitarle.
Y, por ejemplo...
Es un escándalo.
Algo están haciendo que se debería hacer en España también, claro.
Ah, claro. Por eso.
Siempre se habla de dos cosas. De que está centralizado todo el deporte en el CONI, en el Comité Olímpico Italiano. Allí no hay 7 cabezas.
Pues porque no hay presión, porque no van...
Y dos, que a todos los deportistas les aseguran su futuro en las fuerzas de cuerpos de seguridad del Estado. No, el que no es policía, es militar, el que no es militar es bombero y el que no es bombero
A lo mejor habrá que hacer algo de eso para fomentar también...
Y también habrá que hablar de los que se duermen en los laureles con la beca, ¿no? Sí, también hay que hablar, porque hay gente que compite y que no, por ejemplo...
Pero hay que seguir con resultados luego.
Por ejemplo, Jopi no tiene grandes marcas. Pero compite como un salvaje.
Sí.
Compite como un salvaje y hay alguno que dice, bueno, Paquita, y eso se dice,
sí,
¿no?
Es que
¿por qué? Porque
el
lunes estamos ya con Mbappé, porque cateto olímpico, no hay presión de ningún tipo y dentro de 4 años nos acordaremos. Y en la contrario está la Federación de Piragüismo, ¿eh?
Hombre,
estos tíos son protagonistas, estos tíos, hombre. Cuando digo tíos, tías, que me refiero a todo, lo de las mujeres, o sea, es un espectáculo, o sea, están en todas.
Sí, están en todas, pero aquí los optimistas decían 5, los pesimistas decían 3 y de momento llevamos 2.
Sí, pero eso es numérico, pero la sensación es que tú te pones delante de la televisión y siempre hay un tío o una tía que va con la pala, esa rema. Siempre, en la final, siempre hay ese quién es, otro con unas gafas espectaculares, siempre. Eso tiene mucho ambiente, eso es éxito. Después te puedes salir o no, pero eso es éxito, no tiene nada que ver, ¿no? Como con otras federaciones.
Esos están.
Tomás, 17, ¿qué te parece? Mal, ¿no? Poco número
no,
para lo que esperamos.
Bueno, claro, a ver, tú dices, lo de Sabal y la Brauna en esta por un lado, la Carolina que lo era, Ram, dices, hombre, Ram tal, las chicas del balón, del fútbol, eso podía ser perfectamente 21, pero yo estoy de acuerdo con los que dicen que la sensación general, pues es poco lúcida. Luego después has tenido unas malas suertes puntuales, se están ido medallas que dices, bueno, no digo el Ginés este y estos tíos que vamos a ser campeones olímpicos de una disciplina cada vez, no, pues hay un día que no te sale. Han habido cuatro que, bueno, y alguna más que podríamos rascar por ahí, pero la sensación es que eres en la cúpula, como si dijéramos, en la parte mollar del deporte mundial. No estamos.
No estás, no eres un país con un potencial no importante.
Efectivamente, tú te llegas, por ejemplo, el equipo baloncesto masculino. Oiga, acaba una etapa gloriosísima, que eso es muy difícil de repetir. Bueno, pues oiga, llegas tú a un grupo muy complicado y te juegas contra Canadá, Grecia, tal, te ganan. Bueno, oiga, mire usted no es Serbia. Esto sí que son la leche.
Sí.
Que ahora resulta de que mi vieja teoría va como tantas, va triunfando. Yugoslavia sin guerra sería la leche. Claro, ahora tú dices, bueno, mire, hay deportes que tienes tus momentos, y el waterpolo es una maravilla también, como el piragüismo, que se van yendo. Ayer hablaba, Germán me puso con la Jennifer Pareja. Bueno, pues estas son hijas de la Jennifer Pareja y están en la final olímpica. Pero da esa sensación de que yo creo que es que empieza en la cúpula. Esto, el deporte español bien organizado no está.
No, ni mucho
menos. Una estrategia, una manera de decir, vamos a hacer esto, vamos a invertir por acá, vamos a hacer. Es que tú dices, esgrima.
Que haya una cultura popular.
Efectivamente.
Pero eso no influye a todos, ¿eh? Que luego hay que llevar a los niños a hacer deporte, como lleva hasta tu hijo, hay que estar hasta las 11 de la noche recogiéndoles, y llevándoles para casa. Y cada vez somos más cómodos y cada vez nos gusta.
Pero, Angelito, de esos hay cientos, ¿eh? Eso tampoco es verdad lo que estás diciendo. De esos hay cientos de familias que se dedican a estas cosas.
Sin duda, pero que cada vez
perdóname.
A los propios niños les cuesta más moverse del sofá, irse a entrenar, irse a trabajar.
Bueno, pero eso es según la cultura y la educación que les des tú también, claro, y tendrás que potenciar algunas cosas en detenimiento de otras, ¿no?
Pero hablando de lo que ha pasado aquí, es que te pones a mirar, de verdad, ya no es lo de Carolina, que es la desgracia máxima.
Esa es la única medalla que se puede sumar. A mí las que se caen compitiendo, chico, vale. La de John, es difícil de entender.
Eso es.
Pero eso forma parte de la competición. Entonces tú te has venido abajo, cuando los demás han ido para arriba, pues has perdido, ya está. Ganado. Pero eso no puedes decir, es que estuvo muy cerca. Sí, sí, pero hay que estar hasta el final. Y en este caso yo no pudo aguantar.
Pero Joseba, siendo eso verdad.
Nos ha pasado de todo, que ya termino. Cuando digo nos ha pasado de todo, me refiero a que, Hugo o Nico Sera, han demostrado que en los Juegos Olímpicos al final no compiten a su máximo nivel cuando sí lo han hecho en Europa. Son mundiales. Pero es que te pones Samari Brugman. Es que han hecho la peor regata de los últimos 3 años.
Pero, Angelito, que es que eso no vale de excusa.
Que no digo
excusa. Es que eres muy pesado con eso.
Explicación, Joseba.
Explicación es que tú tienes que competir. Y el último día competiste fatal, con lo cual no has ganado, pues ya está.
Ganado,
pero 20 días. O 3 o 5 o 1. Y tienes que estar hasta el final compitiendo bien. El día que no compitas bien y caigas.
Ese paternalismo patriótico en las Olimpiadas es ridículo.
Es explicarle a la gente por qué se dice que estamos más cerca de las 30, de las 20 medallas, y no vamos a llegar a las 20 o vamos a estar rozando.
Porque no has competido como debías competir para conseguir las medallas. Ya está.
Pero y además otra cosa. Carolina,
que fue un accidente.
Sí, pero además otra cosa. Si Carolina, ojalá pudiéramos echar para atrás, Carolina, Ram, hubieran ganado, la conclusión para mí es la misma. Está subido en el acierto individual o en el error individual. Es lo mismo las 17 que las 22, lo mismo. Que tienes allá tíos que en un momento determinado pues han podido estar mejor o peor. Oye, John Ram, estás convencido, lo de cada juego, repetimos dentro de un mes, cambia el podio en 80%. Pues a lo mejor sería el resumen es el mismo.
Del 26 de julio al 14 de julio.
Y ahí es donde te marcan.
O al 11 de julio o al 11 de agosto y ya está. Claro. Es entonces cuando tienes que competir. Sí,
pero sería el mismo resumen.
¿Qué ha pasado con muchos deportistas en las competiciones previas, que no han competido al máximo nivel para estar precisamente en estas fechas, compitiendo al máximo nivel y dar el todo por el todo, ahora mismo, cuando tienes que estar? Pues hay que prepararse para estar ahí. Y luego, el accidente, perfecto, te lo compro, el de Carolina. El resto, no. Hay que competir.
Naya y Alberto también han venido lesionados, pero da igual. Naya Lasso y Alberto Gines. Pero digo, a lo que voy es que específicamente en estos juegos, porque en Tokio fue por lesiones, se nos fueron 5 opciones antes de venir. Directamente se lesionaron, el COVID, el otro, tal, 5 antes de venir. Pero aquí, llegando sanos, o la mayoría sanos, hasta que ha pasado lo de Carolina, es que se te han ido, me parece que hemos ganado el 40% de las opciones clarísimas que teníamos.
¿A qué país no se le han ido medallas?
Pero, Ángel, luego hay que decir otra cosa, Ángel. También es verdad que
Ángel, pero son islas.
Y suma medalla. Y hemos tenido medallas que nadie esperaba. Entonces, las que se te van por un lado, pues las sumas por otro.
Claro.
Al final, porque mira, lo de John Ram, por ejemplo, yo estuve allí siguiendo la participación de Ram. están menos 20 en un momento determinado, pero a partir del hoyo 10, 11, se cae, se desploma, deportivamente hablando.
Oye, y si no se cae lo mismo.
Fenkebol ayer en el 400 vallas, explota, iba ganando y en el 300 se cae. Una tía que ha ganado todas las carreras que ha querido este año. Sí, y llega a los últimos 100 metros y de repente pues las piernas no le dan.
Y no podemos
Y ahora que decimos, no, es que ha ganado todas las carreras de la Diamond League. Sí, fue cuarta, fuera del podio. Fuera del podio.
Estamos hablando de sensaciones.
Pero bueno, y en la Diamond League la ves y ganaba con la gorra todas. Pero ¿qué ha pasado? Entonces, el día que tenía que estar no ha estado.
Pues habrá que meterse a fondo.
14 Fenkebols. 14. Bueno, y siendo un país como somos España, pues duele.
A Holanda como Fenkebol le habrán pasado otro montón de casos.
Y si Duplantis llega y el tío no salta y no es medalla de oro, sería un fracaso, un espanto, un ridículo, pero sería así.
Es así.
Lo que quiero explicar es que gente que no falla nunca ha fallado aquí. Que bueno, no lo pongo como excusa.
Fenkebol para Holanda no falla nunca y falló ayer. Y el 4% de Estados Unidos, que está acostumbrado a ganar, ha fallado hoy porque han dado mal una aposta en el primer relevo así de malo y no han subido ni al podio.
Pero
y ha ganado Ángel, Canadá.
Y pero Ángel, Brugman iban a ganar es que tú eres y no fueron medallas.
Claro, Ángel, pues es que tú eres deporte partícipe. De alta competición.
Tú eres partícipe de este descrédito deportivo, Ángel. Te lo voy a explicar. Sí, te lo voy a explicar, don Ángel. Se lo voy a explicar. Porque tú eres el del numerito de la medalla. Y lo ha explicado muy bien el profesor Wash, que no es una cuestión de una medalla más o menos, es una cuestión de sensaciones. Tú te vas al Pirawimbo. Tú te vas al Pirawimbo. Lo he dicho antes, que por cierto, lo de la canoa no lo he dicho por las dos chicas, porque mantenerse en una canoa
es complicadísimo. Adverso,
tardas dos meses en ponerte en una canoa y no caerte. Pero son sensaciones. Tarda dos meses. Tú te pones una canoa y dices, bueno.
Bueno, pero no deja de ser llamativo y lastimero.
Claro, pero que no lo he dicho por ella. Las sensaciones del periodismo es que está trabajado, ¿no? Que está trabajado, pero el resto son islas que aparecen, y entonces ahí habrá que meterse de lleno en cuál es el sistema de becas, cuál es el sistema de trabajo, se hace, no, ¿por qué? Pues porque no interesa. Es de cachondeo, absolutamente de cachondeo. La prensa con todo lo que no es fútbol no le presta ninguna atención, no hay presión mediática, y el deportista pues muchas veces llega y en
con
este
el peso específico
se acomoda
que tiene el deporte de la sociedad española, que es difícil de entender, que luego no se compita bien en muchas disciplinas.
Sí, pero mirémonos también a nosotros y empecemos por hablar de algo más que el dios fútbol. Tú, por ejemplo, haces la sección de boxeo toda la semana. Pues oye, mira, pues igual eso ayuda a que el boxeo también se desarrolle y encuentre aficionados y encuentre patrocinadores y encuentre lo que sea. Pues vamos a intentar también desde los medios hablar un poquito durante la Olimpiada de todo.
Bueno, pues vale, pero yo creo que aunque hablemos nosotros, lo que hace falta es básicamente inversión.
Bueno, pues ha crecido la inversión. Ha habido inversión récord.
Que es lo que te da los resultados al final. Que la gente pueda trabajar, buena, prepararse bien y que tenga las condiciones adecuadas para poder desarrollar su carrera deportiva.
De verdad, todos los indicativos, todos decían que iban a ser los mejores juegos de nuestra historia.
Y dale con los indicativos, venga, vuelta a la burocracia. Y dale, pues mira, pero la realidad te pone en tu sitio. Y los indicativos al final no valen para nada.
Y al final seguimos teniendo como referencia las 22 de
Barcelona. Por cierto, mandé el otro día en este interno que me habéis metido en el grupo este. Una cosa que
este interno que nos habéis metido,
sí, me habéis metido
el WhatsApp este, espera un momento, lo voy a ver, y no me había echado cuenta, Tomás, pero esto es histórico. Diario Marca.
A ver.
Diario Marca. Mbappé para por primera vez en la rotonda de Valdebebas y baja la ventanilla.
Maravilloso.
Hay un día antes y después de esto, ¿eh? Antes de Jesucristo, antes y después de Mbappé. Ha parado en la rotonda, ¿eh?
Ahí estamos. Yo ya eliminaría la rotonda.
Ya se puede
ha parado
eliminar,
en
¿no?
la rotonda.
Yo haría una autopista de 5 carriles directamente de la rotonda, ya, que sea si todo es, recto. Ahí es el que no lo conoce nadie.
Medio.
Está Víctor Navarro por Barcelona. Hola, Víctor, ¿qué tal? Muy buenas.
Aquí estoy, buenas noches a todos.
Que ya Dani Olmo es jugador del Barça a todas luces, a efectos oficiales ya, ¿no?
Y ya por fin oficial, desde este mediodía, que firmaba el contrato en el despacho de Joan Laporta, donde ha estado más de 2 horas, porque le acompañaba pues una barbaridad de familiares y amigos. Le han acompañado unos 30 familiares, allegados, amigos, estaban sus abuelos.
Padre brasileño.
Sí, sí, iba su abuelo con el bastón, que iba más despacio que el resto, y le decía a su abuela que esperase, hombre, que no corrieran.
Y les pasa por el...
Magnífico abuelo, pobre abuelo. Magnífico. Sí,
no, muy majo, muy clarificado.
Menos mal que lo has aclarado.
Coge el teléfono para la mano.
No, pero es que ya era gracioso porque...
con el bastón adelantándolos a todos.
Y encima meterle un bastonazo al primero con el que se cruce.
Claro, pero le aguantaban la puerta para pasar y estaba toda la prensa, había muchísima gente, y entonces decía, no, espera, que ya llego. Bueno, y ha sido muy enternecedor. Toda la familia y sus amigos, todos y cada uno con una camiseta de Olmo y el número 20, que ni siquiera se había presentado, no se había hecho ni oficial el fichaje, ya lo estábamos viendo, ni siquiera lo del dorsal, porque ese dorsal, en teoría, aunque ya no sea jugador, era del capitán, de Sergi Roberto, pero como nadie lo ha despedido tampoco, pues está ahí en el limbo, no se sabe qué pasa con el capitán. Pues el número 20 es para Dani Olmo, aunque no lo hayan hecho oficial, pero hemos visto esas camisetas, y ha firmado ese contrato con el FC Barcelona hasta 2030, son seis años, a razón de más de 50 millones de euros fijos y unos 10 millones de euros en variables. De momento no se puede inscribir. En el club nos dicen que calma de cara a Mestalla, que es el próximo sábado, de aquí una semana. Nos dicen que tranquilidad, que ellos cuentan que sí que podrá ser inscrito. Y el lunes será presentado ante la afición en el Gamper, que es el último amistoso que tiene el Barça, es el trofeo tradicional donde se presenta la plantilla. Pues entre las 7 y las 8 de la tarde, a las 8 juegan contra el Mónaco en Montjuic, entre las 7 y las 8 presentan 1-1 a los jugadores y saldrá Dani Olmo y le harán una especie de presentación, no sabemos si con rueda de prensa o no, pero le harán esa presentación en el césped con la gente que vaya a Montjuic a ver el Gamper.
Estaba pensando yo ahora, está diciendo Víctor... El partido de Liga el próximo sábado, digo yo, pero coño, si nosotros estamos aquí, no hemos terminado. Y el próximo
esto se acaba.
El miércoles es Supercopa Europa y el jueves empieza la Liga.
El lunes ya no se acuerda la de la canoa, el lunes todo es papel.
El lunes
se acabó la canoa, ya no hay más canoa hasta dentro de 4 años.
Oye, ¿contra quién es el Gamper, Víctor?
Contra el Mónaco, el lunes a las 8 de la tarde contra el Mónaco en Montjuic y luego ya está, y luego el viernes tenemos la previa de ese Valencia-Barça y empieza la Liga para Hansi Flick. Su era en el Barça empieza con un Valencia-Barça y a la otra jornada recibe al Athletic Club de Nico Williams, de momento de Nico Williams, así que imagínate el inicio.
En casa no te hemos pillado, ¿no, Víctor?
No, ahora en casa no está.
Qué raro, ¿eh?
No, ¿Tú sales de jugar con el Quantum?
No, pero es que estoy intentando combatir el jet lag, Joseba, porque yo por la tarde ya tenía sueño al venir de Estados Unidos, entonces estoy aguantando lo hago para aguantar y para volver a mis horarios normales. Entonces estoy haciendo este sacrificio para poder dormir.
Y luego que tiene un contrato...
¿Llegaste hace 6 días?
No, llegué ayer, el jueves por la mañana llegué. El jueves por la mañana y por la tarde ya estaba...
Ya, a la 1:07 del sábado.
Un profesional, sí señor.
Y él tiene un contrato en su casa de alquiler que solo puede estar en su casa 6 horas. Él paga 6 horas.
A la semana. Todo lo contrario que
a
yo.
A la semana.
¿No?
Efectivamente.
Es todo lo contrario que yo.
Todo al revés que tú. Es otro modelo de contrato de 6 horas y entonces si no tiene que pagar mucho dinero y se va, claro. Joder.
Entonces está obligado. Bueno, espero que...
No tiene luz ni agua, esa sola está todo cerrado.
Que entres pronto el sueño y puedas ir a descansar. Si no, vaya noche te espera, Víctor. Uf, horrible, va a ser...
No, sí, de verdad, no, hoy sí, no me voy a ir, ya sé que es tarde, pero no me iré muy tarde. Mañana ya es otra cosa, pero hoy es para recuperar la rutina otra vez, para recuperar todo lo que son los horarios.
Entendemos perfectamente. No, sí.
¡Golfo!
Lo hace casi todo el mundo. Eso.
Adiós, Víctor, un abrazo, ¿eh?
Un abrazo a todos y buena noche de viernes.
Oye, qué alegría.
Por ahí.
Estoy yo, Joseba, ¿qué tal?
Ah, estás Morris, vale.
Hombre, un gran hombre.
Me has puesto Joseba Carlos Ganga en el guión, Morris.
Es porque así te vas adaptando a que un día está uno, otro día otro, pero nunca sabes quién. Así, claro, es sorpresa.
Mira, ahora que me queda un día solo, me parece muy bonito el juego. Lo voy
Oye, don Joseba, quiero, antes de darle paso a este par de individuos, mostrar mi alegría y mi cómo Jordan, porque es Jordan, ha huido de las jarras del comunismo para conseguir la medalla de oro. Los tres, cómo han huido de las jarras del comunismo, cómo escaparon, cómo cogió su mochila y puerta. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Qué contento me he puesto cuando ha ganado! Eso sí,
Imagínate, con ese
sí me he puesto contento. ¿Qué dijo el tío? Yo, Jedi, de las jarras del comunismo.
Gato le quiere hacer una estatua ahí en el metropolitano.
En la rotonda.
En la rotonda, efectivamente. Adiós, Víctor. Adiós, Tomás. Gracias.
Adiós.
Adiós, guapo.
Adiós. A la Germán, vámonos a descansar.
Nos vamos, ¿verdad?
Sí, mañana dejamos a piragüismo. Morris. Sí. Tenemos piragüismo mañana, ¿no?
Piragüismo y atletismo tengo yo.
Atletismo. Atletismo por la tarde.
¿Qué te ha tocado?
A mí mañana, nada, mañana funcionarial.
Anda, qué bueno. Sí, ¿y por la tarde?
Y por la tarde el programa.
Joder, fantástico.
Sí, mañana tengo el primer día más o menos relajado de estos juegos.
El primero, que es el penúltimo, que es el, claro, prácticamente el último.
El último, prácticamente. El último. Efectivamente.
Bueno. Adiós, Ganga.
Morris, todo tuyo, ¿eh?
Ah, no, venga, era, sí,
no, no sé quién es, como no me lo...
Claro, pues sorpresa cada día uno.
Bueno, adiós, pues, señor X, que vaya bien.
Adiós a todos, adiós, cuidaros, chao, y a descansar. Adiós.